próximo en Radio Isla 1320.
Oye, ¿qué es la que hay? Hacemos el postmortem de la convención del Partido Nuevo Progresista. Le cuento lo último de Bad Bunny. Hablamos del BCN y los ratings con Sonia Valentín. Y obviamente, pues tenemos que tocar el tema de la semana, del mes, del año, Luma Energy. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy lunes muy, muy, muy lluvioso, por lo menos en la zona metropolitana. 22 de agosto del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa puedes escucharlo en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita, para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 180 de la guerra en Ucrania. Hacemos el resumen semanal del COVID con Jorge Dávila. Hacemos postmortem a lo que fue la convención del Partido Nuevo Progresista, y con Sonia Valentín hablamos de Luma, Lumita, Lumera, y también de los ratings de la final del BCN. Y empecemos con eso. Hay que felicitar, tenemos que comenzar esta edición de ¿Qué es la que hay? Esta semana felicitando a los Vaqueros de Bayamón, que se alzaron con el trofeo de campeón de nuestro baloncesto superior nacional el pasado sábado al derrotar a los Atléticos de San Germán en un partido que, a pesar de algunos momentos de tensión que los Atléticos hicieron un amague de cerrar el marcador en el tercer cuarto, la realidad es que Bayamón salió al frente y dominó un partido completo, al igual que hizo en el tercer partido, en el partido quinto, para alzarse con el campeonato, derrotando 4-2 a los Atléticos. Voy a dejar el tema para después con Sonia Valentín, pero los ratings de la final del sábado, el último juego, rompieron los récords, por lo menos los récords recientes, y muestran un crecimiento exponencial interesante y quizás hasta increíble, pudiéramos decir, del BCN. Así que obviamente podemos decir lo que la liga te está saliendo de su temporada más exitosa en muchos años, sin duda en este siglo. Que el nivel de comentario, discusión, noticia que generó la liga este año no se compara con otros momentos, y que sin duda el baloncesto está entrando en un momento bien interesante para el país. Y también les digo que aunque se acabó el BCN, no vamos a dejar de hablar de baloncesto en este programa, porque esta semana nuestra selección nacional, los 12 magníficos, enfrentan a Brasil primero en el Roberto Clemente y luego viajan para jugar contra Uruguay en las ventanas clasificatorias para el Mundial. Así que queda baloncesto por ahí para abajo y seguiremos discutiéndolo aquí en ¿Qué es la que hay? Mientras tanto, en la final nacional del béisbol AA, los Peces Voladores de Salinas tomaron ventaja de 2-0 sobre los Toritos de Cayey. Pinta complicada la situación para los Toritos. Esa serie continúa el próximo fin de semana. Y en noticias de COVID que no tienen que ver con el resumen, Anthony Fauci anunció hoy que se retirará a finales de diciembre del puesto de principal oficial epidemiológico del gobierno de los Estados Unidos y de director del Instituto para las Enfermedades. Se me olvidó el nombre del instituto que él dirige. El retiro de Fauci, pues obviamente viene tras 2 años y medio al frente de esta pandemia y de convertirse pues en una figura mundialmente conocida, respetada y odiada también por muchos y muchas personas. Y hablando de cosas no tan importantes pero interesantes, Bad Bunny hoy publicó, yo creo que el quinto video de su más reciente disco Un Verano Sin Ti es el video de la canción Neverita. Y bueno, es una canción, no es de mis favoritas del disco, una canción pero lo más chévere, bien suave para escuchar y bailar un poquito. Pero lo interesante es que el video musical es básicamente un homenaje de un video que yo no recuerdo haberlo visto nunca antes, lo vi hoy por primera vez, pero del video que grabó Elvis Crespo de la canción Suavemente allá para el 1998. Es un video que en el 1998 estoy seguro que era la última tecnología, pero que hoy viéndolo pues da un poquito de gracia porque pues lo charrito, es medio charrito, pero lo digo con cariño y amor, ¿no? Y pues Bad Bunny parece que le gustaba mucho ese video y básicamente copió el video de Elvis Crespo shot por shot, frame por frame, lo trajo al 2022 y está excelente. Y una vez más demuestra que este muchacho pues, siempre hace las cosas diferentes y usualmente le salen bien. Pasemos rápido al resumen de la guerra de Ucrania. Hoy solamente tengo un tema en cuanto a la guerra de Ucrania que ocurrió durante el fin de semana, y es que entre la noche del domingo y el lunes estalló un coche bomba en Moscú, que donde murió una mujer rusa periodista de nombre Daria Duchina, asesinada por este coche bomba. Ella estaba conduciendo un vehículo luego de salir de una conferencia de sectores nacionalistas y ultranacionalistas rusos. Y Daria Duchina era una mujer de 29 años, hablaba en la prensa, escribía libros, no tenía un rol oficial en el gobierno, pero su fama no viene por quién era ella, sino por quién es su padre. Su padre es un señor de nombre Alexander Dugin. Yo creo que hemos hablado de Alexander Dugin o Dugin, no sé realmente cómo es la pronunciación en ruso. No sé si hemos hablado de él aquí, pero es un hombre bastante conocido que se considera como el ideólogo principal de la filosofía de Vladimir Putin, de esta Rusia, Moscú como la tercera Roma, este nuevo imperialismo ruso, la expansión y el dominio de Rusia sobre Euroasia, etcétera, etcétera. Y es una persona que lleva años creando la base ideológica que justifica las acciones del gobierno de Vladimir Putin. Su hija, Daria Duchina, es pues, y sigue los caminos de su padre, era una comentarista en los medios rusos y también abogaba a favor de la guerra, decía que Ucrania había que borrarlo del mapa, etcétera, etcétera, etcétera. Dugin, el papá de esta señora, no tiene un puesto oficial en el Kremlin, no es ministro de nada, no, si buscamos un organigrama del Kremlin no lo vamos a ver ahí. Su poderío no necesariamente es porque le hable directo a Putin, algunos incluso en el occidente dicen que él no tiene tanto acceso al Kremlin. Su influencia realmente es en lo que él representa ideológicamente, porque él provee esa base, esos fundamentos a través de sus escritos, sus programas, sus libros, sus apariciones en los medios rusos, para justificar las acciones del gobierno, ¿no? Así que su poderío es más simbólico, es más de la red y del lenguaje y las justificaciones que él permite que ocurran. Y entonces, pues obviamente la pregunta es a quién le convenía matar a esta señora, que lo que se especula es que ella estaba con su padre junto y que el carro que explotaron era el carro de su padre, pero que lo estaba guiando ella y su padre se fue en otro carro. Así que probablemente lo que se especula es que a quien querían matar era a este señor Alexander Dugin. Y bueno, pues hoy oficialmente el gobierno ruso y su servicio de seguridad, el FSB, acusó al gobierno ucraniano de hacer un ataque terrorista en Moscú para matar a esta señora Duchina, dice el gobierno ruso, que este operativo el ejército ucraniano lo llevó a cabo a través de una mujer que salió huyendo luego de poner la bomba y se fue a Estonia. Y de Moscú huyó a Estonia y no está ahí. Yo no sé si creerle a los rusos. Ucrania niega cualquier tipo de relación con el asunto. Honestamente, yo no veo qué beneficio le daría a Ucrania hacer esta operación en estos momentos, más allá de poder decir que ellos operan con impunidad en Moscú. Pero más allá de eso, no sé. Otra opción, ¿quién pudo haber estado a cargo del incidente? Y de hecho, pues el domingo, un grupo que se llama el National Republican Army, el Ejército Nacional Republicano, un grupo ruso, a través de una miembro de la Duma rusa, que es el parlamento, Ilya Ponomar, un ex miembro de la Duma, discúlpeme. Él leyó un comunicado de este grupo diciendo que ellos se hacían responsables, que habían tomado la vida de esta señora Duchina como protesta por la guerra, como protesta contra Putin, diciendo que Putin había llevado el país por el camino equivocado y había comenzado una guerra que estaba costando la vida a miles y miles de rusos. Este grupo, el Republican National Army, no se conoce nada de ellos. National Republican Army está saliendo de la nada, no es un grupo establecido. Así que, pues, otra de las opciones que haya sido oposición interna dentro de Rusia que haya tomado, usado este atentado para ese asunto. Pero, de nuevo, es un grupo que nunca se había escuchado algo. La otra opción es que haya sido el propio gobierno de Vladimir Putin el que haya tomado esto. Que sea lo que le llaman una bandera falsa, un false flag. ¿Y por qué Putin mataría a la hija de uno de sus ideólogos principales? Bueno, quizás el ideólogo estaba saliéndose de la línea. O a lo mejor el ideólogo estaba acusando a Rusia de no de hacer, de llevar la guerra mal, de estar fracasando. A lo mejor es una facción dentro del gobierno ruso que quería acabar con este señor. O una teoría aún más alocada, que la leí de un señor que se llama Dave Troy en las redes, que yo lo sigo hace años, un estudioso de estos temas, que es que incluso como parte de alguna secta oscurantista que cree que Rusia necesita un evento grande, pues haya habido un sacrificio de una persona. Suena de loco. Yo no estoy diciendo que eso es lo que pasó, pero ¿quién rayos sabe? Porque hay tantas circunstancias, hay tantas facciones, hay tantos asuntos a la vez. Y si esto es una manera del gobierno ruso justificar acciones mayores en Ucrania como una venganza, y de hecho, hoy Dugin ya habló oficialmente y dijo que le pide al ejército ruso que venga la muerte de su hija, que ahora la victoria es aún más importante que antes. Y bueno, no sé, es de estas cosas que marcan quizás un antes o un después en esta guerra, que no tiene absolutamente nada que ver lo que falta el frente económico, el frente diplomático, con el frente de batalla, y que creo que pudiera ser el principio de algo más grande. Nada, estaremos muy pendientes y seguiremos hablando de estos asuntos durante la semana, como nadie más hace en la radio puertorriqueña. Y bueno, vamos rapidito con el resumen del COVID. En general, los números están bajando tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Hoy se cuentan 95,156 casos positivos en promedio al día en los Estados Unidos. Esos son 10,000 menos que hace dos semanas cuando dimos estos números. Es una reducción de 19%. También las muertes siguen por debajo de 500, con 460 muertes por día en los Estados Unidos. Esos son 7 muertes menos al día en los últimos 14 días. En Puerto Rico se están contando 424 casos en promedio por día. Eso es un bajón bastante grande versus la semana pasada. Son 100 casos menos versus lo que veíamos la semana anterior. La positividad también está bajando, sigue bajando, lleva bajando varias semanas. Está en 25.5% en casos nuevos. Eso es 1.9 menos que la semana pasada. Las muertes tristemente se mantienen entre 40 y 60 a la semana. Hoy llegamos al gran total de 4,909. Esos son 56 personas fallecidas en los últimos 7 días, o contabilizadas en los últimos 7 días. Me parece que a este ritmo llegaremos a los 5,000 puertorriqueños y puertorriqueñas muertas por COVID en las próximas dos semanas. Los hospitales se mantienen también más o menos en 300 a 325. Hay 311 adultos hospitalizados, 10 menos que la semana pasada, y 49 pacientitos pediátricos, 15 más que la semana anterior. No quisiera pensar que ese aumento en pacientes pediátricos tiene correlación con el comienzo de clases. Habrá que ver. Esos son los números del COVID. Vamos ahora con Jorge Dávila.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Así mismo es, como todos los lunes arrancamos el análisis político semanal junto al analista de Radio Isla y colaborador en nuestro espacio, ingeniero Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay, Jorge?
Saludos, saludos. Bueno, pues con un día bastante lluvioso.
Por lo menos la lluvia al PNP le llegó el lunes y no le llegó el fin de semana, porque los vimos celebrando y pariciando.
Bueno, pues parece que todo el agua de coco la dejaron pa que cayera hoy.
No sé, quería empezar este segmento con una canción de Bad Bunny, pero después dije que no. Jorge, la primera pregunta para ti hoy. ¿Un éxito o un fracaso la convención para el PNP y para el gobernador, que no es lo mismo?
Bueno, mira, yo creo que desde el punto de vista del partido, pues demuestra que es el único partido que tiene la capacidad de hacer un evento como este, ¿no? Y es un evento donde sí hay actividades de entretenimiento, pero hay actividades de trabajo también. De hecho, sé que el sábado hubo un taller electoral muy concurrido, Así que desde el punto de vista de demostrar que en términos de base política, de estructura política, es el partido más sólido en Puerto Rico, pues yo creo que un éxito. Desde el punto de vista del gobernador, pues el timing, lamentablemente, tú sabes, los apagones continúan, y el tema de Luma, pues que es un tema que lo hemos discutido en la sociedad aquí, y que yo creo que es el talón de Aquiles del gobernador en este momento y de la administración. Pues el viernes hubo otro apagón, el viernes o el sábado, otro apagón masivo, 70.000 personas sin luz. Y eso ha sido parte de la crítica, ¿verdad? O sea, que mientras el país está sin luz, pues el gobernador pasándola bien en el área este de Puerto Rico. Así que en ese sentido, pues me parece que el timing no es el más adecuado. Y obviamente con los tiros que cayeron el viernes antes de empezar el evento, pues obviamente complica la situación un poco más para el gobernador. Desde el punto de vista del PNP, yo creo que el PNP está sólido y pues ready para enfrentar una campaña que yo creo que va a ser complicada desde muchos puntos de vista, el camino a las elecciones de 2024.
Esencialmente coincido con tu análisis, y se presta para la burla, el troleo en las redes y etcétera, pero en general es bueno que un partido o cualquier organización haga estos tipos de eventos. Esto se convierte en un tipo de pep rally, y es bueno que cualquier tipo de organización haya espíritu, ¿no? Que haya emoción, que se conozca, que la gente comparta más allá del trabajo oficial, etcétera, y esas cosas son buenas. Es bueno para el PNP, y como tú dices, creo que es el único partido ahora mismo con la capacidad de hacer esto. El Partido Popular debió haber hecho una convención en algún momento en el último año y medio. Tienen gobierno, tienen mayoría de alcaldías, pudieran hacer una convención y ver qué sale de ahí. El mero hecho que no lo hayan hecho te dice el nivel y la fragilidad donde está esa colectividad. Así que, de acuerdo, independientemente de si esto le consigue un voto o no a Pedro Pierluisi, es bueno para el PNP celebrar este tipo de actividades. Y ninguno de los otros cinco partidos lo puede hacer. Pero para el gobernador, pues esto no es necesariamente culpa de él. Él no controla que Jennifer González no fuera, ¿verdad? Eso pues es un asunto. Pero tampoco controla que Luma le dañe a la convención. Y como en la política todo es timing, pues el timing creo que le hizo daño al gobernador. Y al final, sobre todo porque hasta Bad Bunny se montó en la ola y le cayó encima con un meme. Al final no creo que haya sido positivo para Pedro Pierluisi. Y hablando de Pedro Pierluisi, una de las cosas interesantes del fin de semana es que acogió, recibió y habló muy bien a cambio del respaldo de Ricardo Rosselló para la reelección. Ricardo Rosselló dijo tal claro que su candidato es Pedro Pierluisi en el 2024. ¿Por qué Pierluisi se está asociando con Rosselló?
Pues mira, no tengo la menor idea. Me parece que está anticipando una primaria con Jennifer González y pues está buscando un ¿verdad? Una dupleta para la papeleta, y pensaría yo que Ricardo Rosselló, pues Washington sería una opción para él. Yo personalmente creo que al PNP no le conviene un regreso de Ricardo Rosselló. Al PNP creo que le haría daño. Me parece, como dicen por ahí, he's not electable. O sea, yo creo que dentro del partido pues todavía tiene una cantidad de fanáticos, ¿verdad? Detrás de su figura, detrás de su apellido. Pero al PNP no creo que le haga bien. Y no sé, ¿verdad? Si Pedro Pierluisi piensa que es una alternativa. Así que me sorprendió un poco del lado de Pierluisi, no del lado de Rosselló. Obviamente él sabe no, que claro, no tiene la más mínima opción de enfrentar a Pedro Pierluisi, y obviamente como está el rumor fuerte, ¿verdad? Y con lo sucedido viernes y la no comparecencia de Jennifer a la convención, pues esos rumores han aumentado. Pues me parece que Ricardo Rosselló muy astutamente se ha montado en esa ola de la posibilidad de una candidatura a comisionado residente. Desde el punto de vista del PNP, no creo que le convendría.
Yo obviamente Rosselló está en una campaña para rehabilitar su imagen, pero eso es una campaña que le faltan varias décadas. Él no puede aspirar a nada ni en el 24, ni en el 28 y quizás ni en el 32. Él tiene que repensar cómo va a rehacer su vida pública, y yo creo que lo está haciendo con la estadidad y está siendo más o menos exitoso dentro de todo. Yo la movida de Pierluisi la veo doble. Una es ponerle una persona ahí que sirva como para boxing out a Jennifer, ¿verdad? Como que una persona que pueda ser contraparte a Jennifer, aunque ni siquiera aparezca en la papeleta. El mero hecho que Rosselló está metido en el tema de estatus, pues le da unas avenidas a Pierluisi para operar con el estatus que no independiente a Jennifer. Pero segundo, yo presumo que Pierluisi, el mismo problema que tiene con la ciudadanía en general, que quizás lo ve despegado, lo ve alejado del día a día de la realidad, pues lo tiene con la base del PNP. Y hay una base del PNP, cuán grande o cuán pequeña sea, vamos a decir que son los que votaron en la consulta esa para elegir a los congresistas, a los delegados estadistas, que aman a Ricardo Rosselló, y pues él abrazarse a esa gente, pues él está quizás amarrando una parte importante de qué es el PNP, y pensando que como él lo que necesita es 33% para volver a salir reelecto, pues que quizás hay que comenzar por casa, amarrando lo de uno, lo más sólido, y de ahí construir por encima. Tampoco creo que le cueste muchos votos hoy asociarse con Rosselló, porque esto es una noticia pasajera de algo bien particular, que es una convención del PNP que no creo que ni siquiera le haya importado a mucha gente en el país. O yo no creo que esté regado por ahí que Pierluisi está de manitas con Rosselló, ¿no? Así que dentro de todo yo puedo entender la movida de Pierluisi. Es una movida riesgosa y también es una movida que la hace porque la tiene que hacer. Creo que en un mundo ideal, él, si no tuviera que hacerla, no la hace.
Sí, claro está. Aquí hay dos cosas, ¿verdad? Una cosa es la primaria y otra cosa es la gobernación. Y obviamente yo, ¿verdad? Y si tú haces un análisis bastante frío y después de lo que ocurrió con Dalmau, que te dije que en algún momento tenemos que revisar los números que habíamos hablado originalmente, pues Pedro Pierluisi no ve una figura fuera del PNP que le pueda hacer contraparte en una elección. Así que el riesgo grande que él corre de no ganar un evento es la primaria del PNP. Y en ese sentido, pues posiblemente una asociación con Ricardo Rosselló lo ayude en una primaria. Fíjate que en las últimas dos elecciones, inclusive en las primarias, Jennifer González ha cargado a los dos candidatos. Jennifer González cargó a Ricardo Rosselló cuando la brecha se cerró y parecía que Pedro Pierluisi, ¿verdad?, que Ricardo Rosselló venía cayendo estrepitosamente. Fue que convencieron a Jennifer González de correr para comisionado como su dupleta, y eso le garantizó el triunfo en la primaria. Y con Pedro Pierluisi, pues ya tuviste los números de Jennifer y los números de Pedro Pierluisi en la elección. Así que me parece que el riesgo político que está asumiendo es: yo no veo una figura fuerte fuera del PNP, así que déjame garantizar que yo puedo ganar la primaria. Y en una primaria interna, como tú dices, con una base que todavía hay gente que tiene una simpatía con Ricardo Rosselló, más que nada por ser Rosselló, y eso yo, porque no creo que sea por el performance que tuvo como gobernador, ni como presidente del partido, porque ninguno de los dos lo hizo bien. Pues posiblemente le dieron triunfo en la primaria y eso le garantizaría la gobernación. Me parece que ese es el análisis que hace Pedro Pierluisi.
Bueno, y lo hablamos ahorita, pero una de las constantes del weekend fue cómo todo el liderato del PNP la emprendió contra Luma, el gobernador, la comisión de residentes, los líderes legislativos, todos contra Luma. ¿Cómo termina esto de Luma, Jorge?
Bueno, Luma obviamente es el talón de Aquiles de Pedro Pierluisi, y Pedro Pierluisi hasta que finalmente a finales de la semana pasada, con el nombramiento del secretario auxiliar, que no creo que es la solución, pero ¿verdad?, empezó ya a darle un riversazo, porque hasta ese día era la única persona en Puerto Rico que defendía a Luma. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que es muy fácil para todo el resto del liderato caerle encima a Luma, porque otra vez es un tema que nos puede costar las elecciones al PNP. No te quepa la menor duda. Posiblemente en este momento es el asunto que pudiera, ¿verdad?, costarle la elección al PNP en el 2024. Pero el que tiene que resolver, el que tiene la responsabilidad, no solamente de fiscalizar, sino de buscarle las soluciones a Puerto Rico para que no siga ocurriendo lo que está ocurriendo, que es una barbaridad, apagones día tras día, a Pedro Pierluisi. Así que en ese sentido la tiene difícil.
Yo la tiene muy difícil, y lo único que salva a Luma, de verdad, es que se acaben los calores y que la gente no use menos energía, porque honestamente, si esto sigue como va, yo creo que se va a salir de control más rápido que ligero. Jorge Dávila, hablaremos de este otro tema el jueves. Cuídate mucho.
Si Dios quiere, buena semana.
Vamos a la pausa y regresamos con más en Que es la que hay.
A solas con Sonia.
Asimismo, es como todos los lunes, conversamos sobre actualidad con Sonia Valentín. ¿Qué es la que hay, Sonia?
¿Qué es la que hay, Luis? ¿Cómo estás? Saludos para ti y para toda la gente que te escucha.
Bueno, ¿se te fue la luz hoy o en el fin de semana?
Ay, bendito. Esto es una... Esto es la, bueno, hay un meme por ahí que dice que la rareza es cuando... No es que se va la luz, es cuando viene la luz.
Sí, que ya no son apagones, ahora son alumbrones.
Exacto, cuando viene la luz, pues celebramos, ya no es que se apaga la luz, es terrible.
A mí se me fue ayer en la mañana, ayer domingo, una avería grande por mi zona en Guaynabo, un par de horas, yo creo que más de cuatro horas estuvimos sin luz, como desde las 6:30 a.m.
Pues yo no sé cuál es tu zona, pero acá también nosotros en Guapa Tradición estuvimos prácticamente todo el día sin luz.
Y mi hermano que vive acá cerca también, yo creo que estuvo 22 horas sin luz, y bueno, no estoy seguro que... En nuestra audiencia, la gran mayoría también nos puede decir que tuvieron interrupciones durante el fin de semana. Y eso me lleva a concluir, porque lo siento en los comentarios, lo veo en la furia de la gente, que la tortilla se le está virando a Luma, y también se le viró con el gobierno, pues la plana mayor del PNP, el gobernador, la comisionada residente, Tomás Rivera Chats, etcétera, están pidiendo ya oficialmente la cancelación del contrato. Tío, el gobernador no está pidiendo la cancelación, pero más o menos. Sin embargo, sí, hoy aquí en... Uh-huh. Dime, Sonia.
No, continúa.
Ah, ok. Voy a ponerles un audio de esta mañana, hoy aquí en Radio Isla, Fermín Fontanes, que es el director ejecutivo de la Agencia para las APP, que es quien regula el contrato de Luma, pues le echó un balde de agua fría a todos y todas las que dicen que se cancela el contrato. Y bueno, escuchémoslo en sus propias palabras. Eso fue esta mañana lo que le dijo Fermín Fontanes a Julio Rivera Saniel en Pegaos en la mañana.
Ahora mismo, ¿verdad? Sin tener los resultados de ninguna investigación de las que se están llevando a cabo, Luma está en cumplimiento del contrato. Definitivamente queremos más celeridad y tienen que hacer mucho más. Hay que esperar que lleguen esos resultados de las investigaciones, que son muchas, ¿verdad? Porque han habido muchos eventos, y cuando tengamos esa información... Ahí entonces nosotros podemos entrar en discusión.
¿Cuándo esperan ustedes tener el resultado de esa investigación? ¿Cuándo esperan ustedes tener el resultado de la investigación? Porque sabemos que el contrato se debe renovar o no renovar a partir del 30 de noviembre. O sea que lo ideal sería tener esa información antes de esa fecha, ¿no le parece?
Mira, esas investigaciones las está llevando a cabo el negociado de energía. No sé cuál es el tiempo estimado que ellos esperan. Yo
sí, porque después de noviembre no nos sirve de mucho, ¿no? ¿Han renovado potencialmente un contrato de una compañía en incumplimiento? Si eso.
El contrato, ¿verdad? Si, sigue vigente en ese momento. Si se renovara después de noviembre de 30, sigue vigente, y los incumplimientos, tendríamos las mismas herramientas que tenemos hoy. O sea, que si resulta que se extiende y en diciembre nos enteramos de los incumplimientos, igual tenemos las mismas facultades en ese momento para tomar las medidas necesarias, que incluyen, ¿verdad?, desde multas, desde, ¿verdad?, remedios que puedan estar disponibles, hasta la potencial cancelación si se hace eso necesario.
Bueno, ahí lo tienen. En sus propias palabras, Fermín Fontanes esta mañana aquí en Radio Isla, pues dejó claro que está en incumplimiento de contrato. Así que, Sonia, si el funcionario a cargo de fiscalizar el contrato nos dice que no hay nada que hacer, ¿por qué los políticos y las políticas nos dicen que van a cancelar el contrato?
Bueno, esto obviamente es más de lo que hemos vivido constantemente, ¿verdad?, de mucho tiempo para acá, una política para las gradas, una política que no es honesta, que no es para servirle al país, sino para servirse ellos de la forma, ¿verdad?, buscando engañar a la gente, y bueno, pues los que se dejan engañar, pues están engañados. Los que no, pues están obviamente claros de que estos gobiernos no están sirviendo al pueblo de la forma correcta, y que esto hay que alterarlo de alguna forma, hay que darle lamentablemente te tengo que decir, Luis, hay que darle una reprimenda a los políticos. Hay que, tú sabes, hacer algo drástico que les deje saber claramente que ser mentiroso y que mentir y que engañar a la gente no les funciona. Mientras les funcione, mi querido pueblo, pues, ahora digo yo, mi querido pueblo, pues obviamente lo seguirán haciendo. Y ellos están mintiendo. O sea, es que no solamente es que no cancelarlo. Es que alguien ha dicho, ¿qué vamos a hacer si lo cancelamos?
Correcto.
¿Cuál es la propuesta si se cancela? ¿Quién viene? ¿Quién da el servicio? ¿Los ex empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿Dónde están? ¿Podemos traerlos? ¿Existe la posibilidad, esta posibilidad? ¿Regresamos al sistema de salud antiguo, Arbona, o nos quedamos con lo que tenemos aunque no le paguen a los médicos, ni a los laboratorios, ni a los hospitales? Todo el mundo lo sabe. ¿Pero qué hacemos? Ah, pues vamos a hacer lo mismo con la autoridad. Porque si tú sacas a Luma de la ecuación, alguien ha dicho en este país, porque todo el mundo que renuncie, ¿cuáles son las alternativas? Y yo quiero que se vayan, que quede claro. Me parece que le están dando el peor servicio a Puerto Rico en términos de lo que, de verdad, del sistema de luz y de lo que están haciendo. O sea, yo te puedo hablar de mi caso en particular. Tengo líneas sin ponchar por más de 3 años en riesgo. Allí están. Hay números de querella. Pero yo no digo nada, porque ¿para qué? Mira, cuando se prenden fuego, pues no sé, pues llamaré a los bomberos.
Mira, enfrente aquí a hay oficina, un...
hay 3 árboles sin podar. Uh-huh. ¿Desde cuándo? Uh-huh. O sea, a mí esto nadie me lo cuenta. Lo vivo en primera persona, igual que toda la gente que nos escucha.
Mira, aquí nos está escribiendo, los radioescuchas. Ocean Park sin luz ahora. Nos escriben también. Parkville en Bayamón sin luz. Estoy viendo aquí al amigo Mario Alegre en Twitter hace 32 segundos. Hay Luma Energy otra vez sin luz, tercera vez en 24 horas. Y honestamente aquí lo que hay es un populismo graso, deshonesto, de estos políticos y políticas que saben que no pueden hacer nada contra el, sobre el contrato, porque de verdad así de mal está escrito ese contrato. Y adicional...
¿Y tú sabes, Luis, tú sabes lo que te dice la gente por ahí? Ah, fulanita y fulanito están pidiendo que renuncie, que se que quiten el contrato. Ellos ya pidieron que lo quitaran, ajá. ¿Y qué vamos a hacer?
Y que es importante tener en contexto, este contrato, más allá de privatizar el sistema y más allá de traer a gente que no se llama y la Autoridad de Energía Eléctrica, la UTIEL, etcétera, a correr nuestra luz. Más allá de eso, lo que está detrás de este contrato es que es la condición no escrita que el gobierno federal le puso al gobierno de Puerto Rico para darle los 10 mil millones de pesos para reconstruir nuestro sistema eléctrico.
Pues Luis, tienes entonces que traer otra empresa privada también.
Que por eso, pueda a lo que voy es que los políticos que hoy están diciendo que van a sacar a Luma, y yo por ejemplo, yo le creo a Luis Raúl Torres, yo sé que Luis Raúl Torres está haciendo todo lo posible para sacar a Luma, pero dentro de lo que él puede hacer como representante y lo que va a hacer desde la Cámara. Pero que la comisionada residente, que está en estas conversaciones, que el gobernador, que está en estas conversaciones, todos ellos tienen que opinar como opina Fermín Fontanes, porque así de mal está escrito este contrato. Y el peligro aquí, Sonia, aquí el peligro yo creo que es que como a Luma le va tan mal, y claro, esto está pasando, ¿por qué está pasando en agosto y no pasó en marzo? Bueno, porque ahora es que con los calores es cuando más se consume electricidad, el sistema no sirve para nada, y claro que van a haber apagones y fallas.
Esto da coraje, Luis, da coraje.
Por eso, y a lo que voy es que el coraje ya está llegando a un nivel tan grande, que cuando aquí ocurran muchas cosas a la vez como están pasando ahora, y súmale a esto, si hay una tragedia, que se mueren 10 personas en un hospital porque no hay luz, los abanicos de un hogar de personas con dificultades se queda sin luz y se muere, porque cuando pase algo así, entonces es que la gente se va a tirar a la calle. Y entonces es que el problema no va a ser solo de Luma ni del gobierno de Puerto Rico, también va a ser el gobierno federal.
Ni aunque pase algo así, o sea, los políticos en Puerto Rico de verdad están de echarlos en una licuadora, perdónenme. O sea, perdónenme. Pero es que esto da coraje. Tú sabes, yo no sé nada de contrato, yo no soy abogada. Pero obviamente pues he rentado alguna vez algo en la vida y algún sentido común. Tú sabes cuántas veces, no solo yo, me imagino que lo digo oye, lo digo el otro, todo el llega y todo el que llega, pero de las veces que yo dije que el problema no es la privatización, es la contratación que se hace.
es la forma en que se redacta el contrato. Es que el gobierno nunca retiene en un inciso, en algún lugar, qué sé yo, en el 1.03, la posibilidad de tener un servicio adecuado o reclamar el servicio de vuelta. Es que no es la privatización el problema, es el truco que siempre tienen en los contratos para cuando van a privatizar. O sea, el problema no es si el servicio lo da Pérez o Gratitud, que es, en este caso es un problema porque verdaderamente pues lo teníamos malo antes también. No tenemos que decir que antes estaba de maravilla, antes tampoco estaba bien, ¿verdad? Pero la situación no es privatizar, es que tú no, que te digan que te van a aumentar los peajes como les da la gana, lo hará que le da la gana, cuando les da la gana, y que el contrato lo permita. Ese es el problema. O sea, el problema es que tengamos una empresa como Luma ahora, que aquí nadie le puede decir nada, que tiene el sartén por el mango y el mango también. ¿Pero quién hizo eso? ¿Quién hizo eso si no son nuestros senadores, nuestros gobernadores y nuestra clase política? ¿Quién tuvo acceso a ese contrato? ¿Sabes? Porque a ese es al que hay que buscar. O sea, ¿quién fue la firma asesora legal del gobierno de Puerto Rico a la hora de hacer este contrato? Porque también cobran, y cobran muchísimo dinero. ¿Para qué pagamos abogados? Si ese contrato lo pude haber hecho yo, el Luis. O sea, ese contrato, mira, a lo mejor me queda así más como una película, más bonito. Y de verdad me molesto. Y uno ya llega al punto en que uno dice, entre, de verdad, mira, Luis, no quisiera yo que se muriera nadie en un hospital. No quisiera yo que nadie que necesite abanicos para, ¿verdad?, poder trabajar una empresa que tenga olores o tenga que y no tenga el dinero para una planta eléctrica, tenga que sufrir uno de sus empleados alguna situación con OSHA o con él, lo que sea. No quisiera eso. Pero la tristeza en este momento es que lo que tenemos como contrato es una porquería, y que lo que tenemos como empresa es una porquería y no tenemos nada. Y yo no veo a nadie tampoco hablando de, ok, sacamos a Luma y traemos a fulano, o nos ponemos nosotros a juntar los cables con los postes. O sea, ¿cuál es la alternativa? No hay alternativa de momento. Y eso no quiere decir que yo me quiero chupar a Luma. Eso quiere decir que será que este país, este pueblo y la gente tendremos que chuparnos, qué sé yo, un año sin luz. Y decirle, pues váyanse ustedes, váyase el humo, váyase la comisión, váyase el abogado que hizo, y nosotros nos aguantamos aquí sin luz en lo que llega una empresa o en lo que se reconstituye una autoridad de energía eléctrica nueva. O sea, yo no sé, porque el problema ahora mismo, Luis, es que estás en el callejón sin salida.
Así es.
Y el callejón sin salida no tiene nada que ver, y perdónenme, necesariamente con una privatización. Yo he ido a países en Latinoamérica donde las privatizaciones funcionan, ¿ok? ¿Pero por qué en Puerto Rico no funcionan? Ah, porque aquí lo que hay es un pillaje siempre detrás de la privatización. No tiene nada que ver con que si es privado o es público. Si público no funciona y privado no funciona, son malas las dos.
Y la olla de presión sigue subiendo y subiendo y subiendo. Nada cambia, nada pasa. Los políticos están jugando al jueguito de cancelar sin poder cancelar. Y veremos por dónde explota esa presión.
El próximo que tengas ahí, por favor, pregúntale, ¿cancelamos y cuáles son las alternativas?
Y lo único que salva esto es que de verdad se acaba el verano. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Vamos a hablar de temas mucho más divertidos.
La 1320, ¿qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos y seguimos conversando como todos los lunes con Sonia Valentín. Bueno, Sonia, hablemos de uno de nuestros temas favoritos, la televisión, pero quizás de un ángulo que no hemos discutido antes. El deporte. El sábado culminó la temporada del baloncesto superior nacional con el triunfo de los Vaqueros de Bayamón, que ganaron su 16º campeonato sobre los también históricos Atléticos de San Germán. No te voy a pedir el análisis de lo que pasó en la serie. Digo, si quieres hablar y dar algún comentario, lo puedes hacer, pero quiero tu análisis en cuanto a los ratings, porque, bueno, rompió récords, y sobre todo cuando se compara con otras temporadas. Te leo los números que sacó el partido final este sábado, que se transmitió por Telemundo. El 6º partido de la serie final 2022 fue la transmisión más vista en toda la temporada y culminó número 1 en ratings durante su horario, que fue de 6 de la tarde como a 9 de la noche, con 18.8 12.8 puntos de rating y 45.4 de share. Esta cifra representa un aumento de 141% de la final 2021, que registró 5.3 de rating, y de 433% de la final del 2020, que registró 2.4. ¿Cómo evalúas este resurgir del básquet y te sorprenden esos números de rating, Sonia?
Pues mira, no, yo creo que todo el mundo estaba, primero que todo, me parece que San Germán tener literalmente el, ¿verdad?, el área metro, el norte o el metro versus el west, crea una, yo tenía el corazón dividido, terminé yendo, ¿verdad? Siempre he estado con, soy de Mayagüez, pero
sí, pero si tú eres india, pues a lo mejor lo odias a los atléticos, así que no tengo problema que me digas que un indio le iba a Bayamón para que le ganara a San Germán, eso se permite. Porque la rivalidad es dura ahí, esos clásicos de Mayagüez contra San Germán son complicados.
Lo sé, sin embargo, más pudo el corazón del West que la teoría, ¿verdad? Y también haber crecido en Bayamón, y me siento hasta cierto punto que Bayamón me representa, pero nada, tenía un conflicto ahí, yo decía contra, pero no podía haber sido otro, porque si hubiera sido Mayagüez hubiera sido peor, ¿no? Pero claro, yo creo que todo el mundo estaba el país muy metido en la cosa del juego, me parece genial. Sin embargo, tengo que decirte que, honestamente, yo no sé de dónde sacaron esos números, pero yo tengo los números aquí al frente mío. Realmente, esa media hora es gana de 7:30 a 8:30, y luego de 8 a 8:30, de 7:30 a 8 hay 14.5 y luego okay, de 8 a 8:30 hay 13.6 versus 15.1. Así que sí, okay, hubo, ¿verdad? Hay dos medias horas, hay una hora completa, donde sí ganan el rating en su totalidad. Me parece bien, o sea, me parece que es lo que debe ocurrir, o sea, y que haya un resurgir del baloncesto superior nacional, me parece importante, porque, ¿verdad?, todo el mundo ve la NBA y qué sé yo, pero que tengamos nosotros el baloncesto nacional a nivel de que la gente no quepa en las canchas, pues mira qué bueno, y bueno, nada, felicito a los vaqueros y también al canal, al otro canal que lo transmite.
Yo tengo varias teorías de por qué está pasando. La primera, y sería iluso no señalarlo, la entrada de estas figuras como dueños, la entrada de Yadiel en Bayamón, obviamente la entrada de Bad Bunny en Santurce, Anuel en Arecibo. Claro. Y segundo, claro, que por primera vez, y quizás por la entrada de estas figuras, el BCN está generando discusiones más allá de la cancha. Y esto es una de las claves del éxito de la NBA. En la NBA, los fanáticos de la NBA no solo están pendientes de lo que pasa, los puntos, los rebotes y los steals. Están pendientes de los chismes, las peleas, claro, quién es el agente de quién, los contratos, quién dejó la novia y se fue con el otro. Todas esas cosas, toda esa discusión genera atención y yo creo un poco que esa interacción, claro, no había pasado tanto en el BCN, claro, en la era moderna de las redes sociales. Creo que hay algo interesante. Pero
ahora tienen a estas dos figuras peleando, ¿verdad? Y públicamente, ajá, y todas esas,
exacto,
cosas.
Exacto, allá Diario de Casiano peleando, y todas esas cosas. Eso entretiene.
Y es literal. O sea, tú haces ese tipo de cosas en la televisión o en cualquier otro, y vas a generar una conversación. Y es lo que se dice, ¿verdad? Publicidad buena o mala siempre es publicidad. Importante generar la conversación. Si no hablan de ti, estás muerto. Mientras hablen de ti, sea bueno o sea malo, ¿verdad? Hay gente que cree en ello, y es la realidad. Mientras hablen de ti, estás vivo. Mientras no hablen de ti, pues no hay. Y es lo que está pasando con el BCN. Se está hablando del BCN, pero se está hablando del BCN, como tú bien explicas, más allá de quién ganó el juego o cuántos puntos echó fulanito, sino ahora estuvimos todos leyendo sobre qué decía Yadiel y qué decía Eddie Casiano y qué decía el otro, o sea, y cómo se disparaban uno al otro, y yo creo que les ha funcionado.
¿Cuáles son los retos? Porque aunque en Puerto Rico hay mucha tradición deportiva, lo cierto es que no hay tanta programación de deporte en los medios locales. ¿Cuáles son los retos en particular para la televisión en Puerto Rico con hacer eventos o transmitir deporte?
Bueno, yo creo que ahora, desde que vino la televisión digital, que, ¿verdad?, los canales principales tienen tantos canales disponibles, ambos han destacado, bueno, sobre todo Guapa, con Guapa Deportes ha destacado un canal directo, correcto, completamente a deporte. Incluso incluso ahora tenemos shows, o sea, se hizo un set y tienen shows toda la semana. O sea, lo mismo hizo, bueno, Punto 2 con el BCN, que ellos se llevaron el BCN, y bueno, bien. Y obviamente, sobre todo hablando de Guapa y Guapa Deporte, va a seguir haciendo coberturas y programas. Ahora van a desarrollar algo para los jóvenes, las promesas del básquet, o sea, jóvenes, adolescentes, y cómo se está buscando ese talento nuevo. O sea, yo creo que, por lo menos hablando de la perspectiva nuestra, desde donde yo estoy, ¿verdad?, hay un interés muy, muy particular y muy fuerte de desarrollar canal deportivo. Y yo me imagino que Telemundo pues está mirando lo mismo también.
Uh-huh. A mí me llama la atención, y te voy a decir, una de las cosas que ha cambiado también es que ahora los partidos todos se transmiten por YouTube, y de hecho Telemundo transmitió el feed, lo que salía en televisión, lo tiró por su canal de YouTube con los comerciales y todo. Y Sonia, habían 50, 60 mil personas. Yo lo vi por YouTube. Yo no tengo cable, así que yo lo vi por YouTube. Lo puse en el televisor, pero lo vi por YouTube. Y todos los partidos de toda la temporada se transmitieron por YouTube. Y creo que se está creando una... discúlpenme. Me parece que se está creando una fanaticada más allá de Puerto Rico. Primero de la diáspora, puertorriqueños que les gusta también seguir a sus equipos y que lo seguían cuando estaban aquí, que hay tradición, son de Quebradilla, de Bayamón, de San Germán, de donde sea. Pero también de fanáticos del básquet en general. El baloncesto es un deporte global y hay gente que sigue las ligas de todo el planeta. Y creo que ahí hay unas alternativas interesantes que hay que mirar para el futuro. ¿Y qué lecciones tú crees que haya, por ejemplo, para el béisbol? Porque el béisbol invernal no está pasando por este momento que está pasando el baloncesto.
Pues mira, es que también el béisbol tiene otra... Yo no sé cómo tú lo ves. Yo me crié mucho tiempo en Bayamón, y en Bayamón siempre los vaqueros, o sea, fueron un equipo que fuera, ¿verdad? No importa que no fueras fanático, tú sabías que ese equipo existía, tú sabías que ese equipo era importante y que había que saber algo, por lo menos de los vaqueros de Bayamón, por decirte algo. Lo mismo pasa en los indios de Mayagüez. O sea, tanto en pelota, fíjate, en Mayagüez más también la pelota. En Bayamón yo como que no siento o recuerdo que hubiera un equipo importante de pelota.
Un equipo, los Senadores de San Juan se fueron para Bayamón y yo creo que hasta ganaron un par de campeonatos. Pero el béisbol en Bayamón se fue a finales de los 90, yo creo que nunca regresó.
Pues eso es lo que te quiero decir, que básicamente el baloncesto, por alguna razón, ¿verdad?, que yo desconozco, que sabrán los deportistas, tiene un arraigo mucho más fuerte en cuestión de los fanáticos que la pelota, por lo menos en mi percepción. Y también la pelota necesita un poquito de drama. Yo creo que el baloncesto tiene mucho drama, porque el baloncesto tiene mucho contacto físico. Me diste, ay, me aguantaron, y lo viste que le iba a caer encima, pero no le cayó. Entonces,
gritó. Mucha actitud, mucho reggaetón, mucho flash, movimiento.
De repente, los tenis amarillos y las barbas, o los pelos amarillos. ¿Tú sabes? Y tiene mucho drama. O sea, tiene ese elemento dramático que no necesariamente lo está teniendo la pelota. Obviamente hay que sugerirle a la pelota que encuentre sus momentos dramáticos, ¿no? Más allá de que el catcher se quite la careta y haga frente, ¿sabes? Ahí tiene que haber un drama. Y es como tú bien señalas, este drama que han creado, que crearon Bayamón y San Germán, en sus dirigentes y sus... fue importante para que esa audiencia se levantara.
Bueno, pues de nuevo felicidades a los vaqueros de Bayamón y a su fanaticada, que va a estar insoportable hasta que comience la temporada del año que viene.
Ya está insoportable.
Gracias por estar aquí, Sonia.
Te cuido, bye bye.
Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédense con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.
Para información clara y precisa, conéctate todos los días a Radio Isla 1320, los número uno en información actualizada en la temporada de huracanes. Somos tu sentir, el sentir de Puerto Rico. Traído a ustedes por Danosa. No lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Goya, habichuelas guisadas Goya, listas para comer. Y la Lotería de Puerto Rico.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. Continúan copiosas lluvias a lo largo de la costa norte y centro de la isla debido a los efectos de una vaguada. Servicio Nacional de Meteorología emite advertencia de inundaciones hasta pasadas las 7 de la noche en algunos municipios, mientras Luma Energy informa trabajan para restablecer el servicio en todos los sectores afectados por el evento. Senado aprueba medida que tipifica como delito menos grave amenaza de publicar material explícito de una víctima, lo cual enmendaría la ley contra la venganza pornográfica de Puerto Rico. Por otra parte, buscarán intervención de los tribunales para revisar contratos actuales bajo la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Soy Cassandra Ascensión Cintrón, usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve por radioisla.tv, la hora 5:53.